La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. COVID, cambio climático y derechos humanos. Las prioridades de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Biden pide compromiso para reducir emisiones de metano. Estados Unidos admite que en ataque con drones en Kabul murió gente inocente. Más de 100 trabajadores despedidos del diario La Prensa de Nicaragua a un mes de su allanamiento. Petrolera japonesa INPEX, la última en vender sus activos en Venezuela. Buenos Aires se suma a la celebración del Día Mundial de la Arepa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 17 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, habló con los medios de comunicación acerca de las expectativas y principales objetivos de la administración Biden. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde las Naciones Unidas.
Estados Unidos delineó sus objetivos durante la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que según la embajadora Linda Thomas-Greenfield, seguirá estrictas medidas de bioseguridad y contará el 21 de septiembre con la presencia del presidente Joe Biden.
Detener la propagación del COVID es nuestra máxima prioridad, tanto aquí la semana que viene como en el futuro.
El cambio climático, otra prioridad para la administración Biden, será el tema central del Consejo de Seguridad el jueves 23 de septiembre en una sesión de alto nivel a la que asistirá el secretario de Estado Anthony Blinken.
Es una amenaza particularmente significativa para muchos de los países en desarrollo. El presidente Biden sabe que debemos llevar la iniciativa. Él y el enviado especial Kerry están revitalizando nuestros compromisos globales y trabajando en la cumbre presidencial sobre el clima para aumentar las metas de la COP26.
Thomas-Greenfield aseguró que en esta asamblea resaltarán el hecho de que la democracia, los derechos humanos y las reglas del orden internacional están siendo atacados.
Los autoritarios han utilizado la pandemia como pretexto para violar los derechos humanos y apretar cada vez más sus garras, amenazar y silenciar a sus disidentes en otros países, cometiendo actos de represión transnacional. Las grandes autocracias ricas han desarrollado relaciones corrosivas y cohesivas con los países más pequeños. El Consejo de Seguridad debe sopesar antes estas terribles atrocidades donde quiera que ocurran. No hay tensión entre los derechos soberanos y los derechos humanos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Inundaciones y aumento de las temperaturas extremas son algunos de los efectos identificados del cambio climático. Pero hay otros daños alternos, como la pérdida de vidas de defensores de la tierra. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos ofrece la información desde Nueva York.
2020 fue el peor año registrado para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según un informe publicado por la organización Global Witness. 227 ataques letales se registraron ese año en el mundo, lo que se traduce en un promedio de 4 vidas por semana. Países de la región latinoamericana generaron preocupación tras los datos conocidos.
Este año, entre los 10 primeros países con el mayor número de asesinatos están en Latinoamérica, desafortunadamente. Colombia viene en primer lugar, después tenemos México y después en cuarto lugar tenemos Brasil.
En esta región también se encuentra al país con más número de asesinatos por esa causa, que es Nicaragua. América Latina sigue además enfrentando conflictos complicados.
Muchas veces en esos conflictos de los defensores de la tierra y del medio ambiente con, con ciertas empresas o con intereses económicos, acaban ocurriendo asesinatos.
Casos que aumentaron en 2020 en comparación a años pasados y sobre los que gobiernos no trabajan con plena transparencia, según Marina Comanduli.
No hay colaboración con los gobiernos y la información que recibimos 100% llega de la sociedad civil.
Políticas y regulaciones son necesarias para monitorear la actuación de las empresas. También se requieren investigaciones profundas y fidedignas de casos ya reportados de agresión, violencia y asesinato de estas poblaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente Joe Biden está pidiendo compromiso para reducir emisiones de metano. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El viernes, el presidente Joe Biden exhortó a los líderes mundiales a formar filas con Estados Unidos y la Unión Europea para comprometerse a reducir las emisiones de metano. Biden hizo las declaraciones durante una reunión virtual del Foro de las Principales Economías, un seguimiento de una reunión del Día de la Tierra realizada en abril. El primer ministro británico Boris Johnson prometió estar entre los primeros signatarios del compromiso global de metano para reducir las emisiones del gas. Biden pidió a otras naciones que se unan a un pacto acordado por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir para el año 2030, las emisiones globales de metano en al menos 30% por debajo de los niveles de 2020. A nivel mundial, las emisiones de metano son responsables del 30% del calentamiento desde la era preindustrial, según Naciones Unidas. Un informe reciente de científicos de la ONU dice que reducir las emisiones de metano es la forma más rápida de frenar el calentamiento global. La Casa Blanca dio a conocer que en el foro participaron dirigentes de Argentina, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, México, Reino Unido y la Unión Europea, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington. Estados Unidos admite que en ataque con drones en Kabul murió gente inocente. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El Pentágono se retractó de su descripción de un ataque con drones que causó la muerte a varias personas en Afganistán el mes pasado y señaló que una revisión revela que solo murieron civiles y no un extremista del Estado Islámico como se creyó en un principio. El ataque fue un trágico error, dijo el general de la Marina Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, en conferencia de prensa en el Pentágono. Durante días, después del ataque del 29 de agosto, funcionarios del Pentágono afirmaron que se había llevado a cabo correctamente, a pesar de que 10 civiles murieron, entre ellos 7 niños. Los medios informativos pusieron en duda esa versión de los hechos e informaron que el conductor del vehículo atacado era un empleado de una organización humanitaria estadounidense desde hacía mucho tiempo, además de señalar la ausencia de pruebas que apoyaran lo señalado por el Pentágono de que el vehículo contenía explosivos. McKenzie dijo que, y citamos sus palabras, el vehículo fue atacado porque sinceramente pensamos que representaba una amenaza inminente. El alto oficial ofreció disculpas por el error y dijo que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de pagar una indemnización a las familias de las víctimas. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a la prensa 2 días después del ataque que parecía haber sido justificado y que al menos una de las personas muertas era un facilitador de la filial afgana del Grupo Estado Islámico, la cual había asesinado a 169 civiles afganos y 13 militares estadounidenses en un atentado suicida el pasado 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul. Tras las declaraciones de McKenzie, Milley expresó su pesar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La lista de empresas extranjeras con activos petroleros en Venezuela que hacen las maletas suma un nuevo nombre: Inex Corporation. La empresa nipona se suma a firmas de Francia y Noruega que en las últimas semanas también han abandonado sus intereses en el país caribeño. Nos informa la colega del programa Venezuela 360, Carolina Valladares.
La salida de petroleras extranjeras de Venezuela esta temporada de verano toma fuerza de huracán.
¿Por qué se están yendo? Bueno, posiblemente hay pérdida de expectativa.
Según la agencia de noticias Reuters, a finales de agosto la japonesa Inpex Corporation cerró la venta de 2 de sus activos para el procesamiento de petróleo y gas a la empresa Sucre Energy Group con sede en Caracas. De esta forma, la nipona Inpex se suma a la francesa Total Energies y a la noruega Equinor, que argumentando la alta intensidad de carbono del crudo extrapesado venezolano han dejado atrás sus intereses en cuestión de semanas.
El negocio petrolero se ha vuelto muy variado y hay muchas expectativas de inversión en muchísimas partes. Pues ya no es como antes, que Venezuela es el centro del mundo, el monopolio de América Latina. Ahorita hay países como Brasil que va a llegar a los 4 millones de barriles.
De acuerdo con la calificadora Global Media, la diversificación del mercado con Brasil y Argentina pujando por atraer inversiones y la salida de las petroleras extranjeras podrían dejar varadas las reservas de proyectos de petróleo pesado de Venezuela. Una situación que no ayudaría a los planes de Nicolás Maduro de retomar los niveles de producción previos a la llegada de Hugo Chávez al poder.
La pregunta es si este es el momento de hacer inversiones en Venezuela cuando ninguna condición ha cambiado. Muchísimas empresas se fueron del país expropiadas.
Sin embargo, según expertos, todavía habría esperanzas para PDVSA. El salvavidas sería las negociaciones en curso en México entre representantes del gobierno y de la oposición.
Yo pienso que este no es un momento de vender y tampoco es un momento de comprar. Pudiese ocurrir que haya algunos acuerdos parciales que pudiesen traducirse en algún levantamiento de algunas sanciones de manera parcial. Podría ocurrir que haya algún tratamiento con alguna licencia particular.
El pasado mes de mayo, un documento interno de PDVSA revelaba las intenciones del gobierno venezolano de retomar el sistema de concesiones privadas y dinero extranjero. Un llamado al que solo ha acudido la petrolera estatal china, CNPC, en medio del temor que generan las sanciones de Estados Unidos a PDVSA. Y mientras el gobierno de Maduro sigue pidiendo a la administración Biden un giro en su política de sanciones, esta vez mediante un informe ante la Corte Penal Internacional.
Le decimos, atención, se está cometiendo un delito de lesa humanidad contra la población civil venezolana.
Desde la Casa Blanca insisten que Venezuela tiene que dar el primer paso.
Como hemos dicho 1,000,000 de veces, estamos dispuestos a revisar nuestras sanciones siempre cuando haya cambios de la represión en el país y que hay una ruta para elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y verificables.
Tras llegar a un memorándum de entendimiento, el pasado 13 de agosto entre los dos bandos políticos, gobierno y oposición, se reunirán por tercera vez del 24 al 27 para alcanzar una serie de acuerdos que lleve a la celebración de elecciones y de lograrse un entendimiento, la revisión de la política de sanciones. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Este año Buenos Aires se sumó a las celebraciones del Día Mundial de la Arepa. Nos informa Gonzalo Garigullano, desde Buenos Aires.
La arepa nos une porque es tan versátil que no tiene ideología política, no tiene diferencias religiosas, lo come cualquier clase social. Entonces, por eso la arepa nos une también como venezolanos.
Desde hace 10 años, cada segundo sábado de septiembre, cientos de venezolanos se reúnen en distintas partes del mundo para celebrar el Día Mundial de la Arepa. Y por primera vez, esto sucedió en la Argentina.
El Día Mundial de la Arepa nació junto con la Organización Venezolanos en el Mundo en el año 2011. Buscamos promover la gastronomía venezolana a nivel mundial. Lo segundo es que podamos, aunque sea un día, estar conectados de manera simultánea celebrando la arepa, que es como la reina de nuestra gastronomía. Y en tercer lugar, este evento ha servido durante muchos años, y este año no es la excepción, para recoger fondos para ayuda humanitaria para nuestro país, donar alimentos, medicina, útiles escolares.
Cientos de argentinos conocieron y pudieron disfrutar de unas deliciosas arepas con todo el sabor venezolano.
Si bien el evento tiene 10 años, es primera vez que en Argentina Bemundo organiza el evento. Y entonces, bueno, en Argentina lo montamos, hicimos una actividad que denominamos la Arepa Toma Buenos Aires, donde, bueno, salimos a regalar arepas, donde les preguntábamos a la gente si la conocía, qué le parecía, y bueno, hablar con un poco de la gente de lo que estábamos haciendo en la gastronomía.
La reconocida diseñadora Ana Limón fue seleccionada para elaborar el diseño por la celebración de estos 10 años. Un trabajo que desde Buenos Aires emocionó al mundo entero.
Mira, a mí cuando me dijeron que tenía que hacer el diseño, yo me súper emocioné. Yo soy súper fanática de la arepa. La he hecho en varias ilustraciones, entonces para mí fue como que no lo podía creer. Trabajé un montón para que el diseño fuera perfecto y la verdad me parece que tuvo un buen resultado. Mira, yo básicamente lo que quise expresar en mi diseño es un poco de la historia de la arepa representado por las mujeres. Hay 10 mujeres y cada una representa un año que se está celebrando el Día Mundial de la Arepa.
Para mí ha sido muy, muy lindo recorrer la ciudad y ver la aceptación de la gente, de que te digan en la calle, sí, claro que sí, la conozco, me gusta, es deliciosa, y que nos traten con tanto cariño. O sea, para mí ha sido muy emocionante todo el recorrido. Por eso para el venezolano que está en el exterior es muy importante.
Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Gracias, Gary. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar.
boanoticias.com.
Seguimos con más noticias desde La Voz de América en Washington, en su programa Buenas Noches, América. Más de 100 trabajadores del diario La Prensa fueron despedidos a un mes del allanamiento de sus instalaciones y del cierre de la edición impresa. Organizaciones de periodistas advierten que la libertad de prensa agoniza en Nicaragua. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
El periodista Edwin Vega es uno de los más de 100 empleados del diario La Prensa despedidos después de que la policía nicaragüense allanara la sede el pasado 13 de agosto.
Ya sabíamos que tarde o temprano tenían que despedirnos porque hay un montón de gente que prácticamente quedaba sin hacer nada y sostenerlos a ellos se les iba a hacer casi imposible.
Además de periodistas, también quedaron cesantes fotógrafos, técnicos de la imprenta, personal administrativo y vendedores del periódico que laboraban de forma indirecta.
Con esto he sacado adelante a mis 6 hijos, que en vez del país ir prosperando, vamos cayendo más bien a un abismo.
En La Prensa, que ahora únicamente informa por internet, solo quedan empleados poco más de 30 periodistas, fotógrafos y editores, según un trabajador que pidió a La Voz de América el anonimato para evitar represalias gubernamentales.
En realidad La Prensa era el último diario escrito que quedaba en Nicaragua, pero también uno de los pocos medios de comunicación en formato tradicional.
Julio López, representante de la organización de periodistas más grande del país, asegura que la libertad de prensa está en agonía.
Ortega quiere implementar en el país un apagón informativo.
En tanto, periodistas como Edwin ya piensan dedicarse a otro oficio.
Yo, por ejemplo, estoy buscando la manera de cómo replantearme, porque yo sé que en los medios de comunicación no hay ningún acceso. Se han cerrado casi a todos los medios de comunicación independientes y a los pocos que quedan hay una persecución contra ellos también.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene la investigación contra la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El Salvador cumple su bicentenario de independencia con marcadas deudas en derechos sociales y con el reto de enfrentar la desigualdad. Desde San Salvador nos informa Neri Mabel Reyes.
Al cumplirse el bicentenario de la independencia en El Salvador, se puede decir que hay modestos progresos en algunas normas del Estado y en el anhelo de libertad e igualdad en el que se fundamentó el momento histórico que marcó una transición para los pueblos centroamericanos. Pero 200 años después de los movimientos emancipadores, el país sigue enfrentando una diversidad de crisis, la financiera, la política y la falta de oportunidades para que los salvadoreños puedan gozar de una vida digna. El sociólogo Luis Alonso Monge considera que la población no encuentra alternativas y dice que en la sociedad salvadoreña persiste la barrera de la exclusión.
Los problemas de educación, de salud, de vivienda siguen siendo parte de la vida diaria de nuestros países.
El Salvador fue el primer país en América Latina en aprobar parcialmente el voto femenino en septiembre de 1921, lo que se consideró como un logro de los primeros 100 años de la independencia. Pero hasta hoy continúa enfrentando muchas limitaciones para abrir el espacio y permitir que la mujer pueda ocupar cargos de toma de decisiones. En este bicentenario de independencia, El Salvador enfrenta los peligros de dictaduras y de gobiernos autocráticos, lo que demuestra, según el antropólogo Marvin Aguilar, que la vía electoral no ha sido la mejor ruta para consolidar un sistema democrático.
En el caso del Triángulo Norte, una escalada de estados débiles, donde por ejemplo el crimen organizado campea sus anchas en todas las esferas, en lo político, en lo empresarial.
En este marco son distintos los sucesos que marcan el año del bicentenario de la independencia. Por ejemplo, un proceso de reforma de la Constitución de la República que incluirá figuras de una democracia participativa como el referéndum, la puesta en circulación del Bitcoin como moneda de curso legal y una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que abre la posibilidad para que el presidente Nayib Bukele aspire a una reelección consecutiva. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de La Voz de América. Henry Llanos les informa.
El seleccionado femenino de fútbol de Estados Unidos arrolló a Paraguay en partido amistoso que marca una recuperación notable del conjunto y las individualidades del elenco de las Barras y las Estrellas. Canelot no está reconsiderando su decisión de retirarse próximamente, ni siquiera después de haber anotado 5 tantos en un solo partido. Lloyd logró su mayor cifra de tantos con la selección estadounidense, que apabulló el jueves 9-0 a Paraguay en un encuentro amistoso. A la delantera de 39 años le restan solo 3 partidos más con la selección antes de retirarse. Se le preguntó si había dudado de su decisión a partir del desempeño impresionante del jueves. Quizá por una fracción de segundo, respondió, y luego volví a la realidad. Lloyd ha marcado un par de veces en los primeros 5 minutos, consiguió el tercer gol y el cuarto antes del descanso, y Estados Unidos edificó una ventaja de 6-0 en la primera mitad de este partido. Una encuesta enmarcada en el estudio de viabilidad sobre la frecuencia de celebración de la Copa del Mundo de la FIFA masculino ha arrojado luz sobre el asunto. Los resultados de la misma, realizada en línea en julio de 2021, se usarán en un proceso de consulta más amplio que incluye a la afición y se desarrollará en distintas fases. Actualmente se está realizando otra encuesta ampliada a más de 100.000 personas de más de 100 países. Esta encuesta tendrá un alcance más global, ajustará elementos como la población, diversidad geográfica, la historia y el potencial futbolístico, y abordará la frecuencia de celebración de la Copa del Mundo masculina y femenina. Los resultados se publicarán a su debido tiempo. Sobre la base de los resultados, se puede extraer que la mayoría de aficionados quisiera que la Copa del Mundo de la FIFA masculina fuera más frecuente. En el fútbol americano, Dustin Hopkins convirtió un gol de campo de 43 yardas con el reloj en ceros y Washington superó el jueves 30-29 los Gigantes de Nueva York. Hopkins había fallado en un primer intento segundos antes, pero una infracción le dio una segunda oportunidad. Dexter Lawrence estaba en offside, lo cual ocasionó que cayera el pañuelo amarillo en su nueva oportunidad sin tiempo. En el reloj, Hopkins no perdonó para dar la victoria dramática a Washington. El triunfo ha significado otro momento brillante para Taylor Heinick, de 28 años, quien causó sensación en los playoffs del año pasado cuando salió de la nada y jugó una derrota ante Tom Brady y Tampa Bay en el fútbol americano de los Estados Unidos. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.